Muchas de las preguntas en torno al tema de por qué los justos sufren y a veces los inicuos tienen una vida pacífica y placentera puede explicarse bajo la óptica del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Desafortunadamente, todos nosotros nacimos bajo este conflicto cósmico. Estamos embebidos, empotrados, por decirlo así, en esta realidad de pecado que está en torno al mundo y que pues nosotros nacimos en medio de un conflicto cósmico. Ese conflicto cósmico ha generado bajas, ha generado dolor, ha generado miseria. Y aunque hay un Dios justo que creó todas las cosas, el desarrollo de este conflicto cósmico es vital para que finalmente la justicia prevalezca. Cada acto será juzgado, cada palabra, cada pensamiento irá delante del trono del juez. Y el Señor entonces podrá aplicar justicia plena. Aquellos que decidieron resguardarse en la justicia de Jesucristo, pues podrán salir airosos de este juicio. Pero aquellos que han decidido seguir su propio camino, muchas veces de espaldas a Dios o simplemente sin tomar en cuenta a Dios, pues tendrán que afrontar la realidad de un duro juicio. Vivimos en medio de un conflicto que es real, pero es espiritual. Un conflicto donde las fuerzas del mal, lideradas por el enemigo de las almas, Lucifer, que originalmente fue un ángel de luz y se rebeló en el cielo contra Dios, pues ha traído ese dolor y esa muerte a este mundo. Y por otro lado, las fuerzas del bien, lideradas por Jesucristo, nuestro gran comandante, aquel que vino a entregar su vida en rescate por todos nosotros. Este conflicto tiene ya un final establecido, un final predicho. Jesucristo ha de venir a este mundo por segunda vez y ha de poner fin definitivamente al pecado. No quedará raíz ni rama del pecado. Y el plan original de Dios, de un mundo perfecto, sin miseria, sin dolor, podrá ser efectivo, podrá ser entonces una realidad. Porque Dios quiere lo mejor para cada uno de sus criaturas. Y el Señor está siempre mirando el actuar de cada ser humano. Así que podemos tener la absoluta seguridad de que finalmente el juicio de Dios perfecto, recto, puro, pondrá fin a este conflicto. Satanás será destruido, el universo entero reconocerá la justicia de Dios que es perfecta, toda acusación de Satanás desaparecerá porque ya no habrá más lugar para ella y todos volverán a el plan original de Dios, un mundo feliz, un mundo de gozo. Y de ahí en adelante, aunque mantendremos el libre albedrío, no habrá ninguna duda que pueda sostenerse con respecto a la justicia y la misericordia de Dios. De esa manera, el pecado no volverá a surgir, porque aunque seres independientes habremos aprendido el universo entero las consecuencias del pecado y de la rebelión. De esa manera, queremos suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, una vez más, es muy grato el poder coincidir con ustedes, hermanos y amigos, en este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Y como siempre, nos agrada su participación y sintonía de este programa. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al cubrir el último subtema de esta lección número 9, tan importante que hasta aquí nos ha ayudado a comprender la naturaleza del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Muy bien, y antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Buen Padre Celestial, tú que eres el Dios de toda misericordia, gracias te damos, Señor, porque nos das el espacio, el tiempo y la libertad para que podamos escudriñar tu santa palabra que tiene para nosotros mensaje de salvación y vida eterna. Gracias porque en ella estamos comprendiendo los grandes misterios de nuestra vida, en particular lo que tiene que ver con el surgimiento del pecado y del mal y el sufrimiento. Pero también, Señor, gracias porque tú has hecho provisión desde antes de crear este mundo para hacerle frente a la emergencia que ha vivido el universo desde el inicio de la gran rebelión. Gracias también, Señor, por tu provisión en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, con su sangre, nos ha garantizado que un día el mal desaparecerá para siempre y podremos vivir en ese mundo de paz que tú tenías planeado desde el principio. Y ahora, buen Dios, te pido una bendición por nosotros los moderadores al impartir tu palabra, como también por cada uno de nuestros hermanos y amigos en sus circunstancias personales. Te agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la naturaleza del conflicto cósmico. Y es que a lo largo de toda esta semana hemos estado hablando de el conflicto cósmico, que es un conflicto que inició en el cielo con la rebelión de Satanás, un querubín cubridor de la gloria de Dios, quien decidió dejar que la duda naciera en su corazón y luego lo impulsara a establecer toda una rebelión contra Dios, haciendo que la tercera parte de los ángeles, de los seres creados que habitaban en el cielo, siguieran su rebelión, siguieran su mentira. Ese conflicto cósmico llegó a la tierra cuando Dios, después de haber creado un mundo perfecto, da entonces la oportunidad con ese libre albedrío que nuestros primeros padres pudieran tomar una decisión, y ellos decidieron rebelarse también contra el designio de Dios, escuchando a Satanás y su trampa. El día martes, por ejemplo, vimos el origen del conflicto en el cielo y veíamos cómo, de manera inexplicable, Lucifer, que era un querubín cubridor, era el que dirigía la adoración de las huestes celestiales, uno que estaba muy cerca de la presencia de Dios, entonces se rebelara y decidiera empezar a vender la idea entre los seres celestiales de que el gobierno de Dios era un gobierno tiránico, de que Dios había establecido reglas y demandaba para sí una adoración que él también podía recibir. Satanás quería ser adorado como Dios es adorado. Pero los pasajes que leímos, Ezequiel e Isaías, hacen énfasis en un detalle muy importante. Satanás era un ser creado. Dios es eterno. Así que Satanás no formaba parte de la deidad, pero él deseaba recibir la adoración que la deidad recibía. Por esta razón, él comienza a impulsar toda una rebelión en el cielo contra el gobierno de Dios, porque de alguna manera él quería socavar la autoridad de Dios y empezar él mismo a recibir adoración. Ayer miércoles hablamos del tópico Si me adoras, y tiene que ver con las tentaciones que Satanás trajo delante de Jesús allá en el desierto. Jesús estaba físicamente débil, tenía 40 días de ayuno. Sin embargo, allí estaba Satanás, y cuando comienza la tentación, primero le pide que transforme las piedras en pan, porque sabía que tenía hambre. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque la Biblia, la Escritura dice que el Señor mandará ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Eso era un acto de presunción. Cuando nosotros nos metemos en la boca del león y después empezamos a clamar la protección divina. Así que Satanás falló, porque Jesús también le respondió con un escrito está. Finalmente, Satanás devela su plan y lo lleva a lo alto de un monte para mostrarle todos los reinos de la tierra, los cuales Jesús venía a rescatar. Él le dijo, no tienes que morir, yo te los voy a devolver pacíficamente, si postrado me adorares. Así que allí veíamos el develar del plan de Satanás. Él quiere la adoración que solo Dios merece. Hoy vamos a hablar de la naturaleza del conflicto cósmico. Pastor Díaz, y nacimos en un mundo en guerra, pero aparentemente no vemos el rugido de esos cañones o de esas espadas a nuestro alrededor. ¿Qué podría usted hablarnos de la naturaleza misma de este conflicto que es real, pero que aparentemente no percibimos?
Sin dudas, profesor, que esta pregunta es importante, ya que necesitamos aclarar cuál es la verdadera naturaleza de este conflicto que ha tocado no solamente este planeta Tierra, sino también el universo. Lo primero que debemos indicar es que este no es un conflicto como los que conocemos en este mundo, entre naciones, donde se libran guerras, a veces fratricidas, a veces motivadas por el deseo de poder y de dominio de otras naciones. Este conflicto cósmico esencialmente es de naturaleza espiritual, podríamos decir ideológica. Ya hemos indicado que muchos se preguntan cómo es posible tal conflicto, cómo podría alguien oponerse a un Dios todopoderoso. En realidad, si este conflicto fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar porque Dios lo hubiese aplastado. Así que, como estamos indicando, este es una controversia de otro tipo. De hecho, las Escrituras nos revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios y contiene de parte del enemigo de Dios aquel ángel querubín cubridor que se rebeló contra su gobierno y esgrimió una serie de argumentos para distorsionar la naturaleza y el carácter de Dios frente a toda su creación. En pocas palabras, entonces, estas eran y son acusaciones difamatorias con el propósito de pintar la persona de Dios como lo que no es: egoísta, tiránico y falto de amor, porque haya impuesto leyes y parámetros para gobernar su creación. Esas afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres que están en pugna o conflicto. En fin, hermanos y amigos, si Dios hubiese respondido a la rebelión aplastándola en el acto, entonces le daría un punto a favor de Satanás de decir que él era intolerante, dictatorial y que no permitía que sus criaturas fuesen libres. Sin embargo, el hecho de que él haya tomado la acción que tomó prueba claramente que este ser privilegiado, Lucifer, y nosotros tenemos libertad de elegir, obedecer, servir o no a Dios.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Hay tantas preguntas sobre este conflicto espiritual que podemos hacernos. ¿Cómo alguien puede oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe, pues, ser de otro tipo. De hecho, las Escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Así que es de naturaleza espiritual, pero al mismo tiempo el conflicto gira en torno hacia si realmente el gobierno de Dios es justo y si el carácter de Dios en realidad es justo y recto. Es un juicio a Dios. Este conflicto comenzó con acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Y ese tipo de acusaciones no puede ser enfrentado con una aniquilación del que está presentando la acusación. No hay que hacer un despliegue de fuerza, porque lo que despertaría en el universo entero es una duda mayor. En lugar de eso, el Señor ha permitido el desarrollo de la propuesta de Satanás, que ha traído muerte, destrucción, dolor a este mundo, y cada vez más deja de manifiesto que las aspiraciones de Satanás, que el plan de Satanás en realidad no tiene sentido, que la única garantía de felicidad, de gozo eterno, es actuar y obrar en armonía con los preceptos divinos. Entonces, esa actitud de Satanás de rebeldía inició, disparó ese conflicto cósmico. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse: la lisonja y el engaño. Satanás logró lisonjear y engañar a muchos ángeles. Él ha tratado de falsificar la palabra de Dios, sosteniendo que Dios no es justo al imponer sus leyes, sino que Dios es un tirano. Sin embargo, la Escritura y la historia nos han demostrado que Dios realmente tiene razón, que realmente Dios es amor, es misericordioso, Dios es justo. Así que hoy en día ya no tenemos duda de que el plan de Satanás es un plan maligno, es un plan que desde ningún punto de vista puede representar algo positivo para la raza humana, como así lo quiere presentar. Tampoco ha logrado demostrar que Dios es un Dios tirano y que no merece la adoración que nosotros le tributamos. Por el contrario, vemos a Dios como un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios que trata con misericordia y bondad a cada una de sus criaturas. Realmente tenemos un Dios misericordioso. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 8, 44 y 45 a la luz de Apocalipsis 12, 7 al 9, ¿qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y de su estrategia?
Sí, profesor. Veamos en primer lugar cómo Jesús describe y se refiere a Satanás como el enemigo de Dios y de la humanidad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versos 44 y 45, en su intercambio con los fariseos y líderes judíos, el Señor Jesús les indica: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Observamos entonces que Jesús no se reserva palabras para describir el carácter y la persona de este ser que se rebeló contra él, y lo califica de homicida y de mentiroso, y que estas son sus principales características. Por eso es válida la denuncia que Jesús hace aquí a estos dirigentes judíos al reclamarles: yo hablo la verdad y sin embargo a mí me rechazan, y no se dan cuenta que con esa actitud están aceptando y siendo instrumentos de Satanás. Por su parte, Juan, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, nos describe cómo inició este gran conflicto cósmico, cuando en una visión nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado con él. En fin, aquí Juan complementa lo que ya estudiamos en los libros de los profetas Ezequiel e Isaías, donde ambos nos presentan cuáles eran las pretensiones de este ser angelical. El apóstol Juan nos indica que esto se llevó a cabo en el cielo, en la inmediata presencia de nuestro Dios. Notamos que aquí no le llama Lucifer, sino un gran dragón, y que luego identifica con nombre y apellido, llamado Diablo y Satanás, aquel que engaña al mundo entero, y junto con sus ángeles se rebelaron contra Dios, y Miguel, que es otro nombre para Jesús, le hizo frente a él y a sus ángeles, y no prevalecieron en el cielo y fueron arrojados a la tierra. Esto, entonces, nos retrata cómo es el carácter del diablo o Satanás. Por esa razón, entonces, es propio identificar a Satanás como el gran rebelde y que vino a este mundo y engañó a la humanidad.
Claro, Pastor Díaz. Juan 8:44 nos dice que el diablo ha sido homicida desde el principio, alguien que quiere matar, destruir, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Toda acusación de Satanás contra Dios es falsa. Cuando él habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, él fue el primero en usar el engaño y la mentira para lograr propósitos. Igualmente, Apocalipsis 12 nos recuerda que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás. Pero el dragón no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo y fueron lanzados fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Por eso dice que no se halló lugar para ellos, ni para Satanás, ni para sus ángeles, quienes, estando ahora en la tierra, han decidido desarrollar todo su plan, todo su odio, todo su enojo contra Dios, haciendo que la raza humana, desde muchos puntos de vista, se rebele contra el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios de bondad. El Señor nos ha dado en su misericordia todo para que podamos tener una vida abundante. Y nos ha dejado su santa ley para que sea el vallado a nuestro alrededor. Sin embargo, el plan de Satanás desde el principio es hacer creer a los seres humanos que Dios no es justo y que no es amoroso. Y eso lo que hace es crear una separación entre Dios y los hombres. Pastor Díaz, ¿de qué maneras identifica Apocalipsis 12, 9 y 10 a Satanás y cómo esa manera de identificarlo está relacionada con su obra?
Ya vimos, profesor y hermanos, que en el verso 9 dice Juan que el gran dragón fue lanzado del cielo y nos dice que su característica es ser un engañador de la humanidad. Y en el verso 10 añade: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esta última parte del verso 10 es muy reveladora, porque desenmascara a Satanás como un acusador, como ese fiscal mentiroso que levanta calumnias contra los hijos de Dios y entonces va donde Dios para difamar a sus hijos. De hecho, el vocablo, la palabra Satán o Satanás en el idioma bíblico significa acusador, adversario.
Pastor Díaz, Apocalipsis señala a Satanás como la serpiente antigua. Siempre quiere morder en el calcañar, generar dolor, muerte. Así que en la corte celestial, Satanás es visto claramente como esa serpiente, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios, el acusador de los hijos de Dios. Él está allí para sembrar discordia y luego para acusar. Es un calumniador y es el dragón gobernante que engaña al mundo. Y esa palabra diablo literalmente significa calumniador, alguien que habla calumnias contra Dios. ese es Satanás. Pero en el nombre de Dios podemos obtener la victoria contra estos artilugios del diablo, poniéndonos siempre en las manos de Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Protégenos, guíanos y ayúdanos a obtener la victoria sobre el pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.